Abre conmigo, por favor, en Jeremías, el libro de Jeremías, y vamos a capítulo 40, Jeremías 40. Al final del 35, si te acuerdas, ya fue destruida Jerusalén. Le echaron fuego, destruyeron el templo que había construido Salomón, que durante tanto tiempo, años y años y generaciones, en diferentes momentos quedó abandonado, después restaurado, otra vez abandonado. Si te acuerdas, en nuestro estudio en Ezequiel, Dios le muestra de la idolatría en secreto que hacían los príncipes y hasta los sacerdotes en el templo. Ya una corrupción, un nivel de rebelión y corrupción y de desvío realmente, de bien desviado el pueblo también. Entonces, llega el momento que ya es destruida. Y si has estado siguiendo este estudio, en más que una ocasión Dios les dice a los judíos en Jerusalén, sométanse al rey de Babilonia, y los que ya fueron, o sea, como Daniel, Ezequiel, el rey, y el que está ahora es su tío realmente, Sedequías, entonces los que están, ellos van a ir por todos ustedes, ellos son ya... Es todo el cautiverio que va a haber y voy a reducir el tiempo del exilio. Entonces, y obstinados no querían. O sea, Dios hasta diciendo, esta ciudad va a ser destruida porque ya es grande su pecado. Y Dios dice, ¿no quieren arrepentirse y ya mejor ya no hacemos eso? ¿No? Bueno, entonces, o sea, prefirieron su propia destrucción. Y en los años que yo tengo como creyente, he caminado junto a algunas personas y he visto eso repetirse, ¿no? De que queda muy claro, para estas alturas, cuando Jerusalén es entregada a los babilonios, todos sabían que Jeremías decía la verdad, que él sí era profeta de Dios. No lo querían escuchar, pero sí sabían que lo que él decía era de parte de Dios. Los falsos profetas ya no tenían voz, y menos cuando ya los degollaron. Menos van a hablar, ¿verdad? Pero realmente ya no tenían más que decir, porque cuando es destruida la ciudad, todo lo que dijeron, que Dios va a destruir eso, que Dios va a hacer esto y Babilonia no va a vencer, entonces invocando milagros de su historia. Y es importante para nosotros igual saber, si Dios te ha dicho haz esto y no lo estás haciendo, no tiene caso invocar grandes momentos y milagrosos momentos de tu pasado porque estás en desobediencia. Entonces, ¿con qué boca invocas es eso del pasado, que Dios me ayudó en esto? Sí, pero acuérdate, si Dios te ha dicho camina por aquí y no estás ahí, ¿nunca has estado viendo esas caricaturas donde el coyote, el correcaminos, y el correcaminos va por aquí, luego el coyote y le cae encima, quién sabe cómo un yunque aparece en el desierto o algo así? Entonces, no es por aquí y ¡zas! Entonces, y el coyote se levanta y ¿por qué no va a una rosticería y compra un pollo y ya? Quiere a fuerza el correcaminos, entonces todo es esa tensión entre lo que él quiere y lo que no puede obtener. Bueno, entonces tenemos esta situación, pero es autodestrucción lo que están escogiendo. Si te acuerdas, hubo un tiempo que una oleada así de profecías de falsos profetas en Jerusalén que decían porque se retiró el ejército de Nabucodonosor. Entonces decían, ya ves, se espantó, Dios lo ahuyentó y demás. Lo que pasa es que murió el padre de Nabucodonosor. Entonces él regresó a Babilonia para asumir el reino. Ahora él regresa con todo el capital, todas las tropas y sigue adelante con lo que él traía. Y en 10 meses cae Jerusalén. Entonces, tenemos que igual detenernos y considerar, estoy escuchando quizás voces falsas, pero que están diciendo lo que quiero escuchar, me están animando, pero realmente no fueron enviados por Dios a mi vida para darme consejo o instrucción. Entonces, lo que Jeremías estaba diciendo, si solo querían consultar, lo que Jeremías estaba diciendo ya fue dicho por Isaías. Entonces, en su menú de profetas, en sus escrituras, simplemente podían abrir el libro de Isaías o el libro de Sofonías o algo así y podrían decir, oh, pues mira, Dios ya ha estado diciendo esto un buen. Y tenemos nosotros en mi vida y la vida de mi papá no haciendo caso. Entonces, ¿te acuerdas cuando lo que pasó cuando Josías leyó el libro de la ley que habían dejado en la basura en el templo? Y cuando él mandó a limpiar y reparar el templo, descubren eso y se lo traen. El sacerdote no sabía, okay, el encargado de estas cosas, el que su linaje entre los sacerdotes era cuidar esto, las cosas santas en el templo, él no sabía lo que él había encontrado. Así tan mal estaba la cosa que él, imagínate ir a la biblioteca y la persona encargada de una biblioteca no sabe dónde encontrar los libros en la biblioteca. Cuando vas a una refaccionaria y pides bujías para tal coche y tal modelo y todo, y la persona no sabe qué es una bujía, dices, ¿me dejas pasar detrás del mostrador? Yo me lo busco y aquí nomás le pasas trit y ya escaneas y ya me cobras. O sea, imagina la situación de una nación que los encargados de esto ni saben qué es. Ok, entonces es serio. Josías comenzó una restauración espiritual en su país, duró como 20 años hasta su muerte, y cuando cae Jerusalén, ya han pasado como 14 años, 15 quizás. Entonces, tan corto tiempo después de él y una muerte fuera de tiempo para Josías, que murió en batalla. Entonces, Jerusalén es destruida, la mayor parte de la gente es llevada cautivo. Los mismos que resistían a Jeremías, los que gobernaban la ciudad, son decapitados por el ejército de Nabucodonosor. Entonces, todo lo que Jeremías sucede, hasta, por ejemplo, dice, él va a matar a tus hijos delante de tus ojos, y tú verás al rey de Babilonia, mas no verás la tierra de Babilonia, la tierra de los caldeos. Es porque ahí mismo, frente a Jericó, Nabucodonosor sacó los ojos de Sedequías. Entonces, toditito estaba cumpliendo. Ahora, abrimos en capítulo 40. Entonces, puso gente encargada, puso un gobernador. Esto ya no es el reino de Judá, es la provincia de Judá y pertenece a Babilonia. Entonces puso gobernador, puso orden, puso un tributo, y entonces la gente que había quedado tan endeudada que les habían recogido sus casas y sus terrenos, que esos ya fueron ejecutados por Nabucodonosor, y los pobres endeudados ya eran los dueños de viñas y terrenos y tenían que simplemente tomar una porción de sus cosechas y enviar eso a Babilonia. Entonces Dios voltea 180 grados la cuestión económica de un lugar que ya quedó destrozado por sequías, por guerra. O sea, ya no había árboles, ya no había, o sea, los de Babilonia ya habían consumido como langostas todo. Entonces, viendo todo eso, piensa en lo que es, pues no tienes nada. Y el rey dice, el nuevo rey dice, vivan aquí, estén tranquilos, ojalá prosperen y manden una parte de su cosecha. Bye. Ya están bien. Ya no hay opresor, ya no hay corrupción. O sea, un gobierno corrupto fue borrado en un día por el ejército de Babilonia. Están bien, ¿de acuerdo? Cumplió Dios todo lo que había prometido, entonces solamente ahora quédense aquí, hagan lo que Dios dice y todo marchará bien, ¿de acuerdo? Bueno, capítulo 40. Palabra de Jehová vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Y lo ha traído y hecho Jehová, según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Imagínate el capitán del ejército que acaba de destruir tu ciudad, dice, tú eres profeta y todo lo que tu Dios te dijo que dijera, también nos lo dijo y lo hicimos. Y lo, no lo está diciendo en su oficina, lo está diciendo cuando le está quitando las cadenas y las esposas y todo eso, y está poniendo en libertad a Jeremías. Los demás están oyendo, por eso sospechaban que Jeremías era traidor. Hoy día, cuando alguien se convierta al Evangelio, en algunas comunidades igual lo toman como traidor. Si no llueve bien o si llueve demasiado, le culpan a él. No culpan a los borrachos, adúlteros, ladrones y mentirosos en el pueblo, sino al que dejó de mentir, emborracharse, adulterar, y etcétera. Entonces, es un poco perverso eso, pero sucede mucho en la historia. Entonces, y ahora, versículo 4, yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. El único, ni Daniel, que fue llevado preso de muchacho, Ezequiel, como adulto, joven, llevado preso. Entonces, ¿cuántos más? Ya 10 años antes, 4 años antes, perdón, habían sido llevados cautivos y ahora están en Babilonia. Y no, son presos políticos del rey. Daniel tuvo que servir toda su vida a quien fuera rey. Y Jeremías ya es libre, tiene pasaporte, su visa está abierta, es válida. Si te quieres quedar aquí, si quieres ir conmigo a Babilonia. Ahora, yo pienso, como Jeremías, yo diría, no, pues voy a Babilonia, o sea, es la voluntad de Dios que vayamos a exilio, pues yo voy con mi pueblo a exilio. Y el problema es que en Babilonia están odiando a Ezequiel los que ya fueron llevados cautivos. Durante esos años, Ezequiel ha estado profetizando a los exiliados, Jeremías en Judá, Ezequiel en Babilonia, y no lo quieren allá en Babilonia. Entonces, que Jeremías vaya diciendo, lero, lero, sí fue destruida la ciudad, como Ezequiel les dijo, o sea, nosotros ya somos dos, ya forman su asociación de profetas, imagínate, pero diríamos, por lo menos estarías con tu pueblo. Y Jeremías, su vida está en manos de Dios. Entonces, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Tu tierra está destruida o vas al extranjero, un lugar donde no te quieren. Y donde los de tu mismo pueblo piensan que tú eres mala suerte y por eso también. Entonces, no queremos Jeremías aquí. O sea, es una decisión. ¿Qué hago con esto? Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Por primera vez en su vida tuvo honor del enemigo. Entonces, qué difícil situación. O sea, no hay ni siquiera gusto en haber tenido la razón. Nunca has estado en esa situación que puede ser que simplemente, cuidado con ese plato de sopa, se te va a regar. Se te regó. Te dije, ok, tienes toda la razón, pero no hay un gusto derivado de haber tenido la razón. Entonces, aquí está Jeremías con provisiones, no han comido bien en mucho tiempo, y un presente, libertad para ir a donde él quiere, pero ¿a dónde vas? Han destruido todo. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Ahora, ¿por qué lo haría Jeremías? No nos dice aquí Dios que dijo a Jeremías, quédate con ellos. Pero realmente ninguna orientación espiritual tenían. O sea, ¿quién va a decir, Dios dice esto, la palabra de Dios es tal? O sea, ¿quién lo va a decir? Entonces Jeremías, a pesar de todo, ama a su pueblo y se queda con los muy humillados que están en Judá. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es, Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Efai, Netofatita. Es mejor muchas veces tomar nombres para tus hijos del Nuevo Testamento, pero bueno. Efai, Netofatita y Jesanías, hijo de un Maacateo, ellos y sus hombres. Ok, esto es el remanente del ejército de Sedequías. Si te acuerdas, Jesequías salió con su guardia personal y salieron por una brecha en el muro y en el desierto los alcanzaron y los regresaron a donde estaba Nabucodonosor en la llanura de Jericó. Entonces, cuando esto sucede, cuando le van a capturar a Sedequías, le abandona su ejército. Entonces, él es llevado preso, algunos ejecutados y todo eso, pero entonces eso es el remanente del supuesto ejército que había estado dentro de la ciudad y se escapó. Entonces, para entender un poco la política de lo que va a suceder aquí, les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Y he aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom, todos los que se habían huido del país cuando llegaron los de Babilonia, los que estaban en todas las tierras cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Mira, simplemente termina, parece película, termina esto y ya hay cosecha. Por estar tan ocupados en eso, Jerusalén sufrió agonías por no tener agua, por no tener de comer, pero fuera de Jerusalén, en las montañas y al oriente y al norte en Galilea, en esas comunidades seguían viviendo. Entonces, el nuevo gobernador, Gedalías, dice: ok, la tierra está delante de nosotros, podemos vivir, ya no hay guerra, estamos en paz. Estamos en humillación, pero estamos tranquilos, podemos vivir. Entonces, es una buena opción, pero vemos, estos son los del ejército que habían estado, según protegiendo la ciudad, que no lo hicieron, sino la abandonaron a su destrucción cuando salieron con Sedequías. Entonces, eso van a ser su situación, y también es un poco precaria, porque si por ahí se sabe que ellos eran, por decir, la resistencia contra Babilonia, puede haber una represalia, aunque realmente son inútiles soldados porque no pudieron hacer nada para defender la ciudad. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo: yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Johanán, hijo de Carea, dijo a Johanán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Aconteció en el mes séptimo, que es ahora, octubre, en el mes séptimo, fin de la cosecha, que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real. ¿Ok? Es pariente de Sedequías. Elisama sería uno de los hijos de David, no Salomón. Y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él. Entonces, esto es lo que queda. Ya no hay rey, pero de la familia real vamos a armar una rebelión. ¿Ok? Y vamos a declararnos libres de Babilonia. Y se levantó Bueno, van y comen con Gedalías como delegación de paz. Se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando hacia aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Ahora, ¿qué va a suceder? Si él destruyó la ciudad porque no le querían abrir la puerta, ¿ahora qué va a hacer el rey de Babilonia? Entonces vemos, aparte de una rebelión abierta y necia a Dios contra su propio bien, ahora vemos una imprudencia hasta en cuestión humana, simple política, o sea, lo que es vivir en los asuntos humanos. A estas alturas no era la de ahí matar al nuevo gobernador. Cuando, o sea, tu vida, por lo que tú sabes, si vas más para allá, a lo mejor en las terminales de camión y autobús hay pósters que dicen se busca Ismael, se busca estos, o sea, investiguen, ¿no? Entonces lo que tenemos es tan poquito tiempo ha pasado y siguen con un ímpetu, impetuosos y como muy creídos de un derecho que tienen décadas, que Dios está mostrando que no tienen ningún derecho, que han perdido todo ante Él. Entonces mata a Gedalías, asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, hace un masacre, y a los soldados caldeos que allí estaban. Entonces eso era el último esfuerzo militar de los judíos, y fue imprudente, y fue rebelde, y fue para destrucción de todos. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, porque no hubo testigos, mató a todos en Mizpa, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, el centro, un poco al norte de Jerusalén, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas, rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y dices, noticia, hombres, ¿por dónde han andado? No sabemos, se les bajó la pila de su cel. Jerusalén está en ruinas, no hay altar, no hay donde ofrecer eso. Y de Mizpa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló. Y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. 80 hombres. ¿De qué se trata eso? O sea, ¿cuál es el gane aquí? ¿Cuál es el provecho de o sea, realmente están justificando, después del hecho de la destrucción de Jerusalén, están justificando todo lo que ha pasado? ¿Se dan cuenta? La necedad de Sedequías, la cobardía de Sedequías, la infidelidad de Sedequías. Ahora, estos son los de su guardia personal y ellos están demostrándose sin derechos, sin conciencia, sin juicio realmente. O sea, imagínate un masacre cuando más necesitan sentarse a decir, bueno, nos fue mal, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la estrategia? ¿Cambiamos nuestras costumbres? ¿Nos humillamos ante Dios por fin? ¿Vamos a ser ateos? Pero haz algo sensato, ¿no? Algo prudente era lo indicado aquí. Entonces, ¿por qué este masacre de su propia gente? Cuando llegaron dentro de la ciudad, entonces los degolló, mas entre ellos, versículo 8, por eso sabemos un poco lo que sucedió, fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías, era la misma que había hecho el rey Asa, a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Entonces, Asa es un, porque él es de la familia real, es uno de sus antepasados. Entonces, viendo muy, muy atrás en la historia, Asa es el que vino un ejército de etíopes, miles y miles y miles, y el profeta sale y dice, no será necesario pelear. Entonces, Dios destruyó el ejército. Y después tuvo miedo del rey de Israel, acuérdate, dos reinos, entonces tuvo miedo de él y manda dinero al rey de Siria para que sea su aliado. Y llega el profeta y dice, ok, la regaste y ahora vas a tener guerras el resto de tu vida. Y es donde aparece, o sea, piensa en el cuadro histórico que ellos están echando cuerpos de que ellos masacraron en esta cisterna, pero lo que había pasado es que el profeta le dice a Asa, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Eso debe ser como en letras de fuego flotando en el aire sobre la cisterna con estos cuerpos muertos para que Ismael diga, un antepasado mío fue reprendido por un profeta porque fue loco en lo que hizo, una alianza que era falsa, que el rey de Siria no le iba a apoyar y todo eso. Entonces, o sea, era como para aprender, entrega tu corazón 100% a Dios y Él mostrará su poder a favor tuyo. ¿Cuándo podría ser más necesario el poder de Dios a favor de ellos que ahora, después de la destrucción de su ciudad? Entonces, a veces la necedad es de tal grado, o sea, ni cómo ayudarte, ¿no? Ni entendiendo lo que es sentido común. Entonces, versículo 10, después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa. Entonces ahí va Jeremías. A las hijas del rey, fíjate, degolló a sus hijos de Sedequías, no mató a sus hijas. A las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Como que los amonitas aman a los judíos. ¿Tú crees? Ve a Israel hoy. O sea, ¿tú crees que así? Los palestinos, entonces imagina lo que es esto, y los amonitas tienen la fuerza militar para defenderse contra Babilonia, también están sujetos a tributo. Entonces vamos a unirnos a los hijos de Amón. Entonces cuando encuentras a alguien, sobre todo si es creyente y que cree según la palabra de Dios y anda nomás de consejo a consejo a consejo buscando quién le da la razón, quién le hace el paro, lee este capítulo con él, nomás para que entienda qué está peligrando. Entonces oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón, que era la ciudad de Saúl. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron, porque esos eran cautivos ya de Ismael. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Ok, bye Ismael. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, y Johanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerut Kimaim, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. Muy sabio, ¿de acuerdo? Dios dijo, los que se quedan aquí van a habitar en paz. En 70 años regresan los demás y yo los plantaré y yo los prosperaré y yo velaré por ustedes, pero quédense aquí. Entonces, ¿qué onda? Entonces ya están haciendo sus maletas y agarrándose para ir a Egipto a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, es trabalenguas este capítulo, el cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Entonces lo que temen es esto: van a decir que nosotros masacramos, que fuimos nosotros, o sea, entonces andan espantados, no están pensando bien. Entonces hacen algo por fin sabio. Capítulo 42. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, Juanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías. Yo pienso que en parte Jeremías sintió quedarse con ellos porque tenía que haber como un finiquito de la justicia de Dios en esto. Ellos tenían que justificar a Dios todo lo que había sucedido con estas acciones. Vamos a ver. Dice: acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Ok, estos son los que metieron a Jeremías en la fosa en Jerusalén. Ok, son los mismos soldados. Y acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. El profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, y no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo. Entonces invocan a Dios: no tomes el nombre de Dios en vano. Entonces invocan a Dios como testigo: prometemos hacer lo que Él te diga a ti. Testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Entonces él oró durante 10 días. Un factor en estas cosas es que si tú andas espantado y sin paz y no has tenido como la costumbre de buscar a Dios, 10 días de esperar respuesta de Dios se hace mucho tiempo, ¿ok? Y cuando por fin llega la respuesta, tiene que ya tu miedo y tu ansiedad pide una respuesta de este tamaño, de gusto, o sea, que te guste, que te parezca bien la respuesta, y la respuesta es la que de por sí ya tenían. Llamó a Juanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. O sea, entonces no tuvo una junta con los puros, las cabecillas, sino ahí están mujeres y niños, están todos presentes. Y les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia. Todas las profecías, si buscas atrás en Jeremías, Dios ha dicho: después que haga esto y derramo mi ira sobre esta ciudad, les voy a empezar a hacer bien el mismo día. O sea, acabando esto, les voy a hacer bien para que sepan que soy yo quien lo hace. ¿Te acuerdas? Entonces de repente está la cosecha y hay vino y hay higos y cosas que no debe haber en una situación tan extrema de sequías, que no ha llovido, que hay guerra, que esto. De repente como que se dan la vuelta y las cosas no están tan malas y tan feas como habían visto antes, y Dios está poniendo paz y está empezando a bendecirles. ¿Y qué hacen? Y tendré de vosotros misericordia, tendré misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, no oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, entraréis y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allá moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto para morar allá, morirán a espada, de hambre, de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo ni quien escape delante del mal, y que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Eso es muy fuerte, está diciendo, ese es al que invocaron, Jehová, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Ahora, si te acuerdas, antes había dicho: no quedará nadie, el que no muera por espada en Jerusalén morirá de hambre, el que no muera de hambre morirá de pestilencia. Entonces, realmente los que sobrevivieron tenían que ser testigos de que Dios cumplió su palabra. Y si se hubieran quedado ahí, entonces ellos vienen siendo el remanente que Él prometió salvar. Pero como no pusieron atención a las profecías anteriores de Jeremías, sino viven al día, checando nada más su celular a cada rato para ver qué hay, entonces ellos viviendo así no tienen como el hilo de las promesas de Dios, tanto para mal como para bien. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Interesante, en Proverbios dice que la necedad del hombre tuerce su camino. La necedad del hombre tuerce su camino. ¿Qué tuerce su camino? ¿Qué hace difícil caminar? La necedad del hombre tuerce su camino y luego se enoja con Dios. A ver, ¿quieren una historia de mi infancia? Cuando recién mi papá se casó con mi mamá y nos adoptó, y ya éramos una familia y todo era súper padre, y compraron una casa nuevecita, oliendo a pintura y todo nuevecito, una nueva vida y todo eso. Pero yo no era una nueva criatura, y yo era el pingo de siempre. Entonces yo estaba jugando en un burrito, así, en una escalera burrito, y estaba mi papá metiendo cosas, terminando la mudanza, metiendo cosas a la cochera para cerrar, y yo jugando con un cordón que bajaba la cortina de la cochera. Mi papá pasando y dice: no hagas eso porque igual, y se baja y alguien se lastima. Él pensando, porque yo estaba así mi papá queriendo que yo lo amara, él siendo buena onda conmigo, padre adoptivo, entonces me dejó subir ahí. O sea, error número uno, Jaimito de 4 años no tiene que estar jugando en una escalera, no es apto para eso. Entonces, regla número 2, no solo él, si él no se hace el daño, te lo hará a ti. Entonces, ¿y cómo fue? Entonces ahí estoy y sigo así haciendo esto, que pues no me obligas. Entonces de repente baja y le pega aquí, le corta y está sangrando. Nomás se me quedó mirando, no me puso manos, por eso estoy vivo hoy. Pero, y yo me enojé con él, que era su culpa. De ese tamaño de necedad, lo que es la misericordia de Dios, porque Dios me fue rebanando esa necedad con los años. Pero piensa en eso, o sea, me dijo: no hagas eso porque alguien se puede lastimar. Él quedó lastimado y para mí, 4 años, con toda mi infinita sabiduría, él tenía la culpa, o sea, ¿por qué me mira así? ¿Ok? Pues eso es lo que está pasando con el remanente tan pequeño de los que sobrevivieron tan drástica, tan severa cosa en Jerusalén y todavía se enojan con Dios. Entonces les está diciendo: os lo he declarado hoy. Versículo 21. Y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. ¿Por qué sabe que no? Ok, primero no me han obedecido hasta ahora. ¿Qué me hace pensar que todo lo que prometieron hace 10 días lo van a cumplir? Probablemente durante esos 10 días, él está orando, esperando respuesta de Dios, y ellos siguen con sus planes. Siguen viendo trípticos de nuevos fraccionamientos en Egipto, a dónde iremos a vivir. O sea, ellos siguen adelante con su plan, a menos que Dios les haga mejor oferta. Otra vez, cuando la voluntad de Dios te parece bien porque es la mejor oferta, te prometo que si llega Baal o Molec o el rey de Babilonia con una mejor oferta que te parece más de lo que Dios te está diciendo, le vas a Baal. Entonces tenemos que ver eso en nosotros, qué es lo que realmente me decide las cosas. Entonces dice, no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Tenemos, por decir, Jeremías dice, tengo 42 capítulos de testimonio, evidencia contra ustedes, que no hacen caso. Aconteció, versículo 1, capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas las palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, porque pidieron, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, ya me chocó Johanán, y también, o sea, dices, ¿por qué andan de preguntones? Y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar allí? Sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Entonces no lo hacen. Ya veremos después qué siguió. Agarran y se van a Egipto. Dios dijo que no. A ver cómo les va. Pero cuando ves todo eso, dices, ya lo que suceda, tiene que ser bueno, aunque mueran. Ya lo que suceda, ¿por qué? Porque ellos con sus respuestas a la misericordia de Dios, no al enojo de Dios, a la misericordia de Dios, responden con más necedad. Entonces, justificado Dios en dejarles ir y a ver, ustedes arreglen allá, a ver cómo les va en Egipto. Y luego veremos cómo les va. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia, tus misericordias que son muchas en extremo, y viendo esta triste, trágica historia de una nación que vio tus prodigios en su historia, que tenían tradiciones vívidas de color y de textura para recordar momentos grandiosos de tu misericordia y tu salvación, y tan neciamente tirando toda la basura y con una oportunidad más diciendo y decidiendo para sí, para sus esposas y sus hijos, destrucción es preferible que obedecer a Dios. Y viendo eso, Señor, sí temblamos porque hemos sido esta gente. Hemos vivido con gente así. Y tú has mostrado tu misericordia. Permítenos entonces ser hombres y mujeres atentos a tu palabra, buscando siempre en cielo y tierra qué es lo que tú buscas. Si tus ojos contemplan toda la tierra, mirando a nosotros, ¿qué ves, Dios? ¿Qué miras cuando nos ves? Y aquí te ofrecemos nuevamente nuestro corazón, que sea enteramente tuyo, moldeable, enseñable, Señor, dirigible por tu palabra, Señor, y preserva nuestra alma y de los nuestros, Señor. Haznos atentos a tu voz, obedientes a tu voz. Prospera la obra de nuestras manos, Señor. Danos paz conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.